Una alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Relaciones de pareja pueden parecer una montaña rusa emocional. Puede haber momentos de felicidad, pero también momentos de crisis que pueden parecer no tener solución. Una crisis de pareja suele ocurrir cuando hay conflictos sin resolver o ansiedad acumulada y ninguna de las dos partes se siente preparada o con fuerzas para solucionarlo. Con el tiempo, si la comunicación o la solución no llegan, la pareja se ve distanciada y puede llegar hasta romperse. La mayoría de las parejas atraviesan varias crisis a lo largo de su relación. Algunas logran superarlas y otras no. ¿A qué se debe esto? ¿Qué hace la diferencia? Quédate y conversemos. Lo que dice el corazón, este espacio de salud mental dirigido para todas aquellas personas que quieran construir un amor sano, un amor con propósito. Si esa es tu realidad, si tú quieres una relación con propósito, entonces estás en un buen lugar. Qué bueno que hayas tomado la decisión de que así sea. Siempre recibo mensajitos que por ahí me dicen, psicóloga, mi esposo y yo escuchamos juntos el programa. O tal vez por ahí yo siempre le comparto el programa a mi novia o a mi novio y eso me alegra muchísimo porque qué bueno es poder no solo crecer tú, sino crecer en pareja y sobre todo cuando ya hay un matrimonio de por medio, cuando hay hijos que necesitan que ustedes puedan brindarles estabilidad. Así que les felicito por estar aquí, qué bueno seguir acompañándonos en este proceso de restauración emocional en pareja y por supuesto de paso individualmente también porque aquí hablamos de muchos temas durante la semana. Qué bueno reencontrarnos. Me presento, soy la psicóloga Gema Guevara, terapeuta de parejas y familia y estoy aquí para servirles, pero por supuesto no estoy sola. Como ustedes saben, yo tengo muy buena compañía aquí en cabina de radio y estoy hablando acerca de nuestro amigo David, que lo veo hoy muy atareado, pero feliz también, querido David. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gema? Qué gusto saludar el día de hoy, amigos. Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Lo que dice el corazón y, por supuesto, una vez más iniciando esta semana con un tema bastante interesante. Así que los invitamos a que ustedes también puedan participar en la edición del día de hoy de Lo que dice el corazón.
Ahí está, entonces, querido David, gracias. Gracias por la compañía de siempre. Gracias por estar ahí también, pendiente de los mensajes de nuestros amigos, nuestros oyentes. Y hablando de mensajes, por supuesto, ustedes se pueden comunicar con nosotros. Pueden dejar su mensaje de voz, su mensaje de repente escrito en el WhatsApp que en breve les vamos a dictar. Está bien, recuerda que si mandas mensajes de voz, que nos encanta escuchar tu voz aquí en el programa. Recuerda que no sea más allá de 30, 35, máximo 40 segundos para poder reproducirlo y así darle pase a otras personas que también envían su mensaje. A veces nos envían mensajes muy largos y no podemos colocarlos aquí en vivo. ¿Está bien? Así que esa es la recomendación. ¿Y qué te parece si juntos vamos a recordar entonces nuestro número de WhatsApp?
Así es, por supuesto, queremos compartir con ustedes el número de WhatsApp de Lo que dice el corazón para que el día de hoy puedan hacernos llegar ese comentario, esa consulta relacionada al tema del día de hoy. El número es el siguiente, toma nota. Más 55 1298 15 129. Una vez más, más 55 1299, perdón, más 55 1298 15129. Este número regístralo como Lo que dice el corazón de Radio Nuevo Tiempo. Y recuerda que puedes enviarnos tus mensajes de texto y también los mensajes de audio. No más de 30 segundos. Una pregunta concisa, resumida, directa, para que podamos compartirlo con los oyentes de Lo que dice el corazón.
Muy bien, ahí tienes el número de contacto entonces para que puedas enviar desde ya tus mensajes. Y ahora quiero comentarte un poquito más qué vamos a hablar el día de hoy, cuál es el tema que vamos a tocar. Bueno, algo que siempre se presenta en las relaciones de pareja. Varias veces yo aquí en el programa les he dicho que no existe tal cosa como una pareja perfecta ni una relación perfecta. ¿Por qué? Porque tampoco existen seres humanos perfectos y las relaciones de pareja, los vínculos afectivos, están compuestos por seres humanos. Entonces, por ahí siempre van a haber dificultades. A veces hay personas muy jóvenes que ingresan al matrimonio teniendo idealizado el amor romántico y pensando que nunca se presentarán las dificultades. Pero muchas personas que nos están escuchando, muchas parejas que ya tienen 10, 15, 20 o más años de casado, seguro dirán, ay no es así, porque realmente sí se presentan dificultades. Incluso parejas que se aman, incluso parejas felices, pueden pasar también por dificultades y, en este caso, como vamos a hablar, acerca de las crisis en pareja y cómo sobrevivir a ellas. Psicóloga, ¿se puede? O de repente ya encontramos una crisis, una diferencia muy fuerte entre mi esposo y yo, o mi esposa y yo, y ya tenemos que entonces mejor divorciarnos. ¿Será el divorcio el paso siguiente a la crisis? ¿Ustedes qué creen? Me encantaría saber también su posición, cuál es su mensaje, cuál es su tal vez su comentario sobre todo esto. ¿Está bien? ¿Y qué te parece si mientras tú sigues enviando tus mensajes de voz y de texto, vamos a ir a escuchar un caso que tiene que ver con este tema?
El caso del día.
Hola, psicóloga, mucho gusto, gracias por leer mi mensaje. Lo que pasa es que mi esposo y yo cada día nos distanciamos más. Él trabaja en una fábrica como administrador y pasa más tiempo ahí que en la casa. Desde que nacieron nuestros hijos gemelos, él se dedicó solo a trabajar. Para mí es muy difícil tener que lidiar con la crianza de mis hijos pequeños sola. Mi mamá y hermana a veces vienen a ayudarme, pero mi esposo siempre tiene excusas. Si no está en el trabajo, está cansado. Pero hace mucho que no lo siento presente. Y ni qué decir como pareja. En ese aspecto estamos peor. Yo me siento muy resentida con él y él dice que soy malagradecida. Nunca podemos conversar tranquilos, siempre terminamos peleando. No sé cuánto tiempo más soportará esta nuestra relación.
¿Cuánto tiempo más soportará esto nuestra relación, esta crisis? Miren que acá hay varios detalles que analizar en este caso. Yo estuve hablando con ella por interno. Imagínense si ya la venida de un bebé, la llegada de un bebé a casa es todo un tema, ¿verdad? Toda una crisis feliz, pero crisis finalmente, porque te cambia todo. Imagínate dos niños, ¿verdad? En casa, que lloran al mismo tiempo, tal vez que se despiertan por la noche al mismo tiempo, que tal vez tienes que, no sabes a cuál darle de amamantar porque los dos están con hambre. Entonces, dos niños, bastante. Y bueno, vemos un esposo ausente y me llama la atención cómo ella comienza su mensaje y dice, desde que nacieron mis niños. Eso quiere decir, como ella me aclaró un poquito más en su mensaje, que antes ellos estaban bien. Cuando ella estaba embarazada, incluso cuando estaban de novios, recién casados. Pero él comenzó a cambiar cuando nacieron los niños. Entonces, ¿ustedes por qué creen que fue? Claro, yo imagino, como ella me contó un poquito más de detalles, que para él habría sido todo un desafío enfrentar la paternidad de dos bebés. Y ustedes dirán, ay, psicóloga, pero la mamá es la que lo siente más. Y seguramente, de cierta manera, pues es cierto, porque físicamente, emocionalmente, la mamá siempre está un poco más conectada a los niños por el tema de la lactancia también, la recuperación de del parto, etcétera. Siempre se vuelve un poco más tedioso este proceso de maternidad ya cuando los bebés nacen, ¿cierto? Pero nosotros fuimos creadas con la capacidad de enfrentar algo así. Nosotros fuimos creadas de esa manera, ¿sí? Incluso hay investigaciones en el área de neurología que hablan acerca de cómo la estructura del cerebro cambia cuando una mujer da a luz y tiene los bebés pequeños. Cambia completamente la estructura cerebral. Imagínense cómo es que Dios pensó en todo. Pero esto pasa justamente por el parto, cosa que los hombres no viven. Entonces, ella se preparó, ya sabía que iba a ser mamá. Ella fue mamá desde el mismo instante en el que sus hijos estuvieron en su vientre. Desde que ella se enteró de que iba a ser mamá, ella ya tenía mente de mamá. Pero su esposo se puso mente de papá cuando los niños nacieron. Imagino la angustia. No lo estoy justificando, pero sí es importante que ante una crisis de pareja nosotros podamos analizar todos los aspectos que están dentro de esa crisis. No solo dejar ver y dejarnos llevar por nuestro enojo, nuestra ira, nuestro resentimiento, porque esas emociones y sentimientos hacen que bloqueen completamente nuestra capacidad de razonar y ver la perspectiva completa. Y esto fue lo que conversé con ella por interno. Tal vez, ¿y tu esposo te ha dicho que no te ama? No, psicóloga, él dice que sí me ama, pero tiene que trabajar mucho por nosotros. Pero yo le reclamo su presencia y él me dice, ¿pero cómo? Eres malagradecida porque yo me estoy esforzando. Los niños necesitan muchas cosas. Y lo que pasa también acá es que los varones ven esta situación de la manutención del hogar diferente a las mujeres. Las mujeres vemos como que, ay, no estás presente, no estás aquí para mí. Y es válido, pero los varones dicen, ¿y ahora cómo pago dos bocas, tres, cuatro con la mía, no? Es decir, ahora tengo que comprar el doble de pañales, el doble de ropa, el doble de tal vez fórmula, si es que le dan fórmula, el doble de todo. Y tal vez para él, en algún momento, cuando sus hijos nacieron, pues entró un tema de ansiedad. Y sí, era verdad, porque ella me comentó por interno que él estaba experimentando, e incluso había experimentado ataques de pánico en el trabajo, y él no se explicaba por qué. Y yo pienso, desde un punto de vista como terapeuta y como psicóloga, pienso que obviamente todo esto está asociado a la llegada de sus niños, y hay felicidad, pero también hay angustia por la crianza, por el dinero, ¿no? Y ellos no son personas pudientes, es decir, no tienen muchísimo dinero como para afrontar en este momento la crianza de dos pequeños. Pero lo que ella siente también es válido, ¿sí? También es válido. Entonces, por ahí también ella mencionaba en su mensaje que dice, yo me siento muy resentida con él, y él dice que soy malagradecida. Miren estas dos posturas. Ella está resentida porque él no está presente en la crianza de sus hijos, y como pareja dice peor aún porque se han alejado más todavía. Pero, y él tiene otra perspectiva de esto, porque al ella rechazar, entre comillas, al decirle tienes que estar presente, él traduce en su mente que tienes que dejar de trabajar. Eso es lo que tal vez está traduciendo en su mente, ¿no? Y dice, pero qué malagradecida eres, porque yo todo este trabajo extra que estoy haciendo es por ustedes. Entonces hay dos posiciones válidas, pero contrapuestas. ¿Y qué es importante acá? Ante esta crisis, el poder dar un paso atrás y ver la perspectiva de la otra persona. Miren, esta es una primera recomendación que yo les quiero dar si tú estás en una crisis matrimonial. Sé que la angustia, la tristeza, el enojo, la frustración, la decepción, el resentimiento, todas las emociones y sentimientos que puedan aparecer y que puedes estar experimentando, están cegando en este momento tu capacidad de razonar. Entonces, porque estamos priorizando lo que sentimos, pero ante una crisis es necesario priorizar también qué es lo que pensamos nosotros y qué es lo que piensa la otra persona, y tratar de ponernos en su lugar también para entender lo que esa persona puede estar pasando. Tanto él, ponerse en el lugar de ella y poder decir, bueno, ella me necesita mi presencia también. Y ella ponerse en su lugar y decir, bueno, él se está esforzando porque nos ama. Entonces, cambiar la perspectiva puede ser una herramienta muy útil a la hora de aprender a atravesar por una crisis de pareja. Porque no se trata de disolver la crisis. Muchas personas dicen, hemos venido aquí, psicóloga, para que usted nos ayude a que nunca más tengamos crisis de pareja, a que desaparezca esta crisis. Yo les digo no, yo les voy a ser sincera, yo les voy a ayudar a atravesar por el fuego, para que ustedes se hagan expertos. ¿Saben por qué? porque a lo largo de su relación tendrá muchas crisis. Claro que sí, vendrá una más ligera, de repente una más fuerte, y ¿qué gano yo dándoles las soluciones? Mejor hay que enseñarles, ¿cierto? Entonces aquí estamos justo en lo que dice el corazón para poder aprender también. Ahora, ¿vivir una crisis de pareja significará acaso el fin de la relación, como les pregunté al comienzo? Pues no, no necesariamente, ¿sí? Las relaciones pasan por diferentes etapas, algunas etapas más estables, algunas más estables, y las crisis justamente son estos cambios a los que debemos lograr y aprender a adaptarnos, aprender a solucionarlos, aprender a poder justamente caminar sobre el fuego, como les digo. ¿Por qué? Porque son inevitables. ¿Entiende? Es inevitable que aparezcan crisis, no solo en el matrimonio, no solo en el noviazgo, sino también en la vida misma. Entonces, si tú te vas a paralizar frente a una crisis todo el tiempo, te faltan herramientas emocionales para poder atravesar esa crisis. Tal vez salgas un poco mareadito de ahí. Tal vez salga un poquito quemado. De repente salga, ¿no?, utilizando la misma analogía del fuego, atravesar por el fuego. Tal vez un poquito chamuscado. Pero sales y aprendiste algo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros afrontamos bien la crisis que pasa en la relación de pareja? Lo más probable es que esa relación se vea fortalecida. Si nosotros aprendemos a atravesar crisis de pareja, la relación se va a fortalecer. Pero ¿qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si nosotros no aprendemos a atravesar crisis? Pues entonces la relación terminará por romperse. Y no necesariamente en un divorcio, ¿eh? Puede que la relación se termine por romper y aún vivan juntos. Y eso es terrible, ¿no? Es como una relación muerta en vida. Estás aquí, yo estoy aquí, te miro, duermo contigo, como contigo, criamos a nuestros hijos juntos, pero como pareja hace mucho tiempo que no somos nada. Y eso es muy desgastante. Ahora, tal vez tú digas, psicóloga, ¿y cómo puedo saber si yo estoy en una crisis o simplemente es un problema? Porque hay una diferencia, ¿sabían ustedes? Hay una gran diferencia entre crisis y problema. Miren, un problema es una situación difícil, ¿sí?, que debemos solucionar, alguna situación que se nos presenta. Mientras que una crisis es una situación que requiere una acción inmediata y algunas veces incluso participación externa. Un problema se puede solucionar quizás en el camino. Pero cuando ya es una crisis es porque se ha mantenido en el tiempo y se ha intensificado el problema. Esa es la diferencia entre crisis y problema, ¿no? Ahora, el generador de crisis en realidad no es el conflicto. Y esto es algo que es importantísimo. Mira, este concepto que te voy a dar a ti, seguidor, querida comunidad de Lo que dice el corazón. Este concepto que te voy a dar es valioso para que vayas cambiando la perspectiva que tienes acerca de los problemas o crisis matrimoniales. Y es que el problema no es el problema. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, psicólogo? ¿Cómo que el problema no es el problema? Es que no lo es. El generador de la crisis no es el conflicto o el problema en sí mismo, sino la respuesta que tú das ante esa crisis, ante ese problema. Ese es el detalle. ¿Cómo respondes tú a la crisis? Ahí es donde se convierte de una dificultad simple, de un problema simple, a una crisis, porque no sabes responder a ella, porque nadie te enseñó, porque vienes de repente de algún entorno familiar donde pues nadie se preocupó por educarte emocionalmente, entonces no sabes afrontar crisis. Entonces recuerda, el problema no es el problema. El problema muchas veces es que no sabemos afrontar problemas. Parece un trabalenguas, pero yo sé que ustedes me entendieron. Ahora, hay algunas crisis muy usuales en las relaciones de pareja. Por ejemplo, ¿cómo poder darnos cuenta si estamos atravesando una crisis? Nos damos cuenta de repente que ya no estamos disfrutando la relación, ¿no? Si tú ves, ay, esta relación ya ni me satisface, esta relación ya me es una carga para mí en vez de ser una alegría. Si estás pasando por eso, es porque estás en una crisis, probablemente, ¿ya? Ahora, otra forma de darte cuenta si estás en una crisis es que ya no haya comunicación. Y yo sé que de esto hemos hablado muchísimo, pero cada vez tal vez, que tú intentas comunicarte con tu pareja y terminan peleando, es porque ya estás en una crisis. Una cosa es pelearte un día y otra cosa es pelearte siempre, todos los días, por cualquier cosa. Eso es una crisis de comunicación en pareja. O de repente, si hay cambios en la actividad sexual. Muchas personas esto lo dan por menos, pero en realidad no. La disminución o la desaparición de la actividad sexual dentro de la relación de pareja es una crisis. Porque la relación sexual en pareja es un pilar del bienestar conyugal. Entonces, otra forma que te puedes dar cuenta de que estás atravesando una crisis de pareja es cuando tal vez ya comenzaste a sentir hasta indiferencia por tu pareja. Es como, no me interesa lo que te pase. Solamente estoy centrada en mí, en mi felicidad, en mi bienestar, en mis cosas, pero tú haz tu vida y me das igual. Si eso está pasando es porque ya hay una crisis de por medio, ¿no? Y como les decía, el problema no es ese, el problema no es el problema. El problema es cómo nosotros enfrentamos el problema, la crisis, ¿no? Entonces, ante una crisis en pareja, justamente, es importante poder evaluar la situación desde una perspectiva objetiva, como les decía al principio, ¿sí? Si ves que los pilares básicos de la relación no están presentes, como el respeto. ¿Cuáles son los pilares básicos? El respeto, la confianza, el compañerismo, el perdón, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos aquí en Lo que dice el corazón. Si tú ves que eso ya no está, es porque tu relación está entrando o ya está hace mucho tiempo en la crisis. Entonces, un primer paso es poder evaluar si esos pilares están. Si ya no están esos pilares hace mucho tiempo, entonces hay que tomar acción. ¿Sí? La mala comunicación, los celos, la falta de tiempo compartido, problemas sexuales, etcétera, tantas cosas, ¿no? Diferencias en la crianza. Miren, las crisis son superables. Yo he visto parejas así frente a mí en un proceso terapéutico mejorar ante la crisis, aprender a pasar por el fuego, como les digo desde el principio. Yo he visto cómo ellos han evolucionado, por utilizar la palabra evolucionado, y aprendido en el camino cómo afrontar estas dificultades tan difíciles muchas veces juntos y cuando se dan cuenta que realmente pueden atravesarlo juntos, su relación se fortalece. Cuando ven que superaron la crisis, ya no están como antes, ya no están como distanciados, sino más unidos que nunca. Y esto sí se puede. Las crisis son superables, queridos amigos, muchas de ellas, ¿sí? Ahora, hay que evaluar también, ojo acá, y hago un paréntesis chiquitito con respecto a esto. Sí es verdad lo que acabo de decir, pero si tu relación está en violencia, si son reiteradas veces que hay infidelidad, mentiras, por ejemplo, ocultas, si hay tal vez una de las partes tiene una adicción a cualquier tipo de sustancia o de repente adicción no química, entonces eso ya no sería una crisis, eso es un problema de salud que se tiene que atender de otra manera. ¿Está bien? Digo eso porque de repente alguien nos está escuchando, ay, mi esposo me pega, es una crisis. No, no es una crisis, es un problema de violencia familiar y tienes que tomar acción porque puede ser una estadística más de feminicidio. ¿Está bien? Entonces, aclarado eso, vamos a ir entendiendo un poco más cómo superar una crisis ahora. ¿Cómo podemos superar? Bueno, hay varias pautas que ya les he dado con respecto a todo lo que hemos estado conversando, pero es importante que tú tomes, una de las primeras pautas es que tú puedas asumir la responsabilidad que te corresponde en esa crisis. Porque, ¿qué pasa? Como seres humanos siempre tendemos, muchos de nosotros tendemos a culpabilizar al otro. No, es que ella tiene la culpa, es que psicóloga, él es el culpable de todo, yo solamente reacciono. No, yo le grito, pero es que ella me hace enojar. Entonces siempre estás deslindando responsabilidades y mientras no asumas tu responsabilidad, tu parte, tu cuota en esa crisis, entonces ¿cómo se solucionará? Si para solucionarlo se necesitan dos. Entonces, asume tu responsabilidad primero y decir, sí, es verdad, yo también me equivoqué. Es verdad, yo también estoy errando. Es verdad, yo también estoy diciendo cosas que te están hiriendo. Tú también a mí, pero yo asumo mi parte. Ese es un primer paso muy importante, ¿sí? Ahora, dejar que la otra persona se haga cargo también. Porque tú no puedes exigirle a alguien que te acompañe a superar una crisis. Si tú estás ahí, pero mira, tenemos una crisis de pareja, vamos a solucionarlo, por favor, por favor, por favor. Por más que le pidas por favor, quizás no se dé cuenta. Entonces, tenemos que dejar también que la otra persona asuma su responsabilidad. Escuchar con atención. Si esa persona asume su responsabilidad y dice, sí, ¿sabes qué? Tenemos una crisis, es verdad. O de repente están en medio de la crisis. Entonces, ahí va también lo que te decía al comienzo. escucha activa, y lo hemos hablado mucho también aquí en el programa, ¿no? Escuchar con atención qué es lo que le preocupa a esa persona, qué le entristece, qué le molesta, porque no solo se trata de ti. No solo se trata, psicólogas, que me duele mucho, estoy muy triste, estoy molesta, estoy enojado. Sí, es válido, pero no solo se trata de ti. Tal vez tu pareja también está pasando por muchos eventos emocionales y como tú no le escuchas porque priorizas lo que tú sientes, nada más, entonces, ¿cómo solucionarán la crisis si no somos empáticos? Bien, hay muchos pasos importantes que quizás estamos olvidando a la hora de atravesar por una crisis de pareja y salir invictos de ella, porque sí se puede. Vamos a seguir hablando acerca de este tema con más pautas de psicología, pero antes, obviamente, y primordial, tenemos que ir a escuchar a aquel que creó el manual del amor, el autor del amor.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al manual del amor.
Mejor es el que tarda en enfurecerse que el fuerte. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 16:32.
Qué hermosa es la palabra de Dios que nos recuerda tantas pautas en este manual del amor. El autor del amor nos recuerda y nos dice, hey, más vale... Dice, es mejor tardar en enfurecerse que el fuerte, que pretender ser fuerte. ¿Cuántas veces ante una crisis lo primero que priorizas, valga la redundancia, es justamente alzar la voz y ganar la discusión? Yo te voy a decir algo desde un punto de vista como terapeuta de parejas. Si tú en algún momento sientes que le ganaste una discusión a tu pareja, tu relación perdió. Porque no se trata de ganar, se trata de solucionar. Se trata de empatía, se trata de perdón, se trata de escucha activa, se trata de poder ser misericordiosos con el otro, se trata de poder influenciarse, dejarse influenciar, se trata de escuchar con atención lo que la otra persona está sintiendo. Y no solo eso, sino también decirle, aquí estoy, vamos a solucionarlo juntos, te entiendo, yo también estoy herido, pero aquí estamos los dos, de eso se trata. Entonces no priorices tu enojo ante una crisis de pareja, prioriza la solución junto y de la mano de Dios. Muy bien, vamos a continuar con una parte muy especial de nuestro programa, donde tú también puedes seguir ampliando toda la información que tienes aquí de lo que hemos conversado, tal vez en otros programas también donde te has quedado con nosotros, y nosotros tenemos un regalo para ti, un regalo muy especial.
Así es, Gema, por supuesto, tenemos un regalo muy especial para todos los amigos que están conectados a esta hora aquí en Lo que dice el corazón. Y es que queremos obsequiarles a ustedes este material que tiene un gran contenido, un precioso contenido que va a ser de mucha ayuda para su vida, para su familia, para su matrimonio. Y este material titula Entre Familia. ¿Está bien? Este material lo puede obtener gratuitamente solamente enviando la palabra Entre Familia al más 55 1298 114 60. Una vez más. Adquiera gratuitamente ya en este instante este curso titulado Entre Familia, enviando el mensaje al más 55 1298 114 60. Y bueno, ahora tenemos que ir a una pausa, pero al regresar estaremos leyendo los mensajes que nos han llegado aquí a Lo que dice el corazón relacionados al tema del día de hoy. Y si tú todavía no has enviado tu mensaje o tu mensaje de audio, pues no esperes más. Puedes hacerlo en este instante, en estos minutos de la pausa, porque ya regresamos.
Mamá, ya sé lo que quiero de regalo para mi cumpleaños.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que te gustaría?
Quiero que tú y papá donen sangre conmigo.
¡Wow! ¿En serio? Me gusta la idea y seguro que a tu papá también le gustará.
La donación de sangre es un acto de amor que salva vidas. Busca el hemocentro más cercano y dona sangre. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
En nuestra página en Facebook podrás disfrutar de contenidos de esperanza, interactuar con nosotros y, por supuesto, acompañar todas nuestras transmisiones en vivo. ¡Síguenos ahora mismo! facebook.com/nuevotiempo.radio. Entérate de todo lo que sucede en nuestra programación. facebook.com/nuevotiempo.radio. Interactúa, comparte y mantente conectado con tu mejor compañía.
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2, versículo 15.
Que este versículo nos sirva de inspiración para ser guardianes de la creación divina. Cuidar del medio ambiente es una forma de demostrar amor y gratitud por el regalo que Dios nos dio. Haz tu parte, cuida del medio ambiente. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
El autocuidado es mirarse a uno mismo con afecto. Dar atención a tus necesidades y preservar tu salud física, mental y espiritual. ¿Sabías que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es lo que Pablo afirma en 1 Corintios 6, 12 al 20. Por eso elimina hábitos nocivos, realiza actividad física, cuida de tu mente y ten una buena alimentación. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
El estudio bíblico que me ayudó mucho a poder crecer como familia, como hijo de Dios, es Tres Familias, porque me ayudó a poder comprender un poco a mis hijas, me ayudó a comprender y ser más compañero con mi esposa. Y bueno, es de bendición y es una luz en nuestro hogar y por eso doy gracias. Soy Diego de Reconquista Santa Fe.
Conoce más de la Palabra de Dios junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo.
La voz de la esperanza.
A mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestro amor. Hoy te prometo eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amando.
¿Cuántas parejas se han hecho esta promesa? Amarte hasta mi final, dice esta canción. Pero ante las crisis, ante las dificultades que a veces no sabemos cómo resolver, se te olvida esa promesa. Pero recuérdala. Hoy queremos aquí en Lo que dice el corazón que recuerdes la promesa que le hiciste al inicio de la relación. Ahí, cuando parecía que todo marchaba excelente, donde no habían tantos problemas, donde tal vez todavía no habían hijos, donde todavía no habían deudas, todavía no había de repente dificultades sexuales dentro del matrimonio. Pero ahora que estás, recuerda que tú, que estás atravesando quizás una crisis matrimonial, recuerda esos inicios de tu relación, esos inicios donde se les hacía más fácil resolver problemas. ¿Por qué crees que al inicio de tu relación se te hacía más fácil poder amistarte con tu pareja y resolver cualquier crisis que se presentara? Porque estaban más conectados emocionalmente. ¿Qué ha sucedido en el tiempo? Que ustedes se han ido desconectando, que comenzaron a pensar en yo, y olvidaron el nosotros. Y por eso las dificultades y las crisis se vuelven mucho más grandes, más profundas. ¿Por qué?
porque ustedes se han distanciado emocionalmente. Por eso que cada vez que yo comienzo una terapia de pareja, siempre hago dinámicas para que ellos puedan unirse emocionalmente. Porque cómo rescatar una relación de pareja, cómo vencer una crisis, cómo atravesar una crisis si están completamente distanciados. Es importante poder manejar también las emociones en ese periodo en el que estamos iniciando a resolver el problema. Hoy estamos aquí en Lo que dice el corazón, conversando acerca de cómo sobrevivir a una crisis de pareja. Hemos estado hablando acerca de este tema durante todo el primer bloque y ahora vamos a responder las preguntas que ya nos han llegado. Querido David, coméntanos qué nos dice nuestro público.
Así es, Gema, estamos aquí ya recibiendo, interactuando esos comentarios, esas preguntas que nuestros amigos oyentes nos están enviando. Y déjame decirte que todavía tenemos tiempo, sí, a los amigos que están en este instante de repente se han agregado a la sintonía de la radio, del programa, y dice, oye, buenísimo el tema, yo voy a realizar mi consulta. Y de repente están pensando y dicen, bueno, ya va a terminar seguro el programa, ya no tengo tiempo. Bueno, todavía tiene unos minutos para poder enviar su mensajito, ¿está bien? Yo te voy a compartir el número, por si no lo tienes, el número es el siguiente, +55 1298 15 129. Agrega este número a tu móvil y luego nos podrás enviar pues un mensaje a través del WhatsApp. Muy bien, aquí tenemos algunas consultas que nos ha llegado relacionadas al tema y bueno, vamos a ver lo que dice. Buenas tardes, psicóloga Gema. Con mi esposa al principio era así. Cada discusión parecía un campo de batalla que nunca terminaba. Pero le comento que desde que aprendimos a escucharnos y orar antes de hablar, nuestras peleas o discusiones duran solo minutos.
Qué lindo esto que nos comparte nuestro oyente, ¿verdad? A modo de testimonio, pero también a modo de ejemplo para otras parejas que quizás están escuchando el programa. Miren, no eres la única pareja que está atravesando dificultades. Lo que hace la diferencia, como te dije al principio, es la actitud que tengas frente a esas dificultades. Cuán preparado, cuán preparada, cuán humilde estás siendo frente a la dificultad. No frente a tu pareja, tal vez, sino a la dificultad. Miren, ¿cómo es que una pareja llega al punto de decir, están enojados, ¿eh? Están enojados porque hay una crisis, hay un problema, pero dicen, ¿sabes qué? Antes de hablar del problema, aún estando enojados, ¿qué te parece si vamos a orar? Mientras van orando, ¿sabían ustedes que hay conexiones neuronales en nuestro cerebro que justamente conectan con la oración, con la espiritualidad y hacen que pues aparezca la serotonina, la oxitocina, que son neurotransmisores del bienestar, del amor, de la paz, de la serenidad? Entonces, mientras vas orando, te vas calmando, se va bajando el cortisol, que es la hormona del estrés, suben los otros neurotransmisores y te es más fácil poder conectar con tu pareja a nivel emocional. Porque si ustedes van a ir con los ánimos acalorados a solucionar una crisis, es probable que esa crisis se vuelva peor, ¿no? Entonces mejor bajarle un poquito la intensidad y que bueno, este método que ustedes tienen, un método a voces, ¿no? Que el Señor nos ha dicho en su palabra muchísimo, que oremos sin cesar, incluso antes de las peleas, sí, incluso antes de hablar de un tema serio en pareja, ¿por qué no? Por supuesto que también, orad sin cesar es sin cesar, o sea, siempre, así que vamos a practicar esto que me parece muy bonito. Gracias por tu mensaje.
Continuamos aquí en los mensajes de Lo que dice el corazón. Este mensajito dice lo siguiente. Buenas tardes, amigos de Lo que dice el corazón. Desde mi punto de vista, mi esposo y yo nos soportamos amablemente. Como que siento que como que mutuamente estamos aburridos uno del otro. Como que estamos por una rutina y por cuidar a nuestros niños. Como que hay días que intentamos ser amigos, pero desde que nos casamos ya no existe esa chispa. Como que estamos por obligación, por compromiso. Yo no me siento amada y la verdad, yo siento que no lo amo. Que me casé enamorada, pero eso se acabó cuando nos casamos. Y ahora solo nos soportamos amablemente y hasta a veces nos cuesta soportarnos. Gracias por sus consejos.
Ok, bueno, nos soportamos amablemente. Miren, yo voy a sacar algo bueno, algo positivo de ese comentario. Por lo menos están siendo respetuosos uno con el otro, ¿no? Y eso quiere decir que se consideran. Así que no todo está perdido. Y obviamente no te sientes amada. Y obviamente aparece el sentimiento, la sensación, la percepción de no amar. ¿Por qué? porque una cosa es la rutina y otra cosa es la monotonía. Son dos cosas diferentes. La rutina dentro de la relación de pareja no es grave, no es mala. La rutina es normal, me levanto a tal hora, vamos a tal hora doy de comer a los niños, a tal hora los llevamos al colegio, a tal hora los recogemos, a tal hora voy al trabajo, a tal hora cocino, a tal hora, etc. Eso es rutina. Y no es malo, eso le da estructura a la convivencia familiar. Sin embargo, la monotonía, ¿no? Entonces, eso sí es dañino para la relación. Y es probable que tú y tu esposo hayan entrado en esa fase de monotonía ya hace tiempo y por eso tienen la percepción, no necesariamente la percepción tiene que ser la realidad, pero hay la percepción de que no me aman y no te amo, porque se han distanciado emocionalmente. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Cuál es la solución a esta crisis matrimonial? Porque es una crisis. Esto lo que están pasando es una crisis. El que se toleren amablemente no quiere decir que no sea una crisis, solo que es una crisis que no están sabiendo afrontar. Entonces, la solución es que ustedes comiencen a hacer acciones, no solo palabras, no solo intenciones, sino acciones para reconectar en pareja. No necesariamente tiene que ser contacto sexual. Pueden ser como comenzar de a pasitos, como tener una cita los dos solos, sin hijos, y en esa cita no hablar de hijos, solamente tratar de conectar otra vez, de reírse de las cosas que se reían, o tal vez mirar fotos antiguas. Yo a veces en la terapia en el transcurso de la terapia de pareja les digo a los esposos que atiendo, que traigan fotos de cuando recién se conocieron y que me cuenten la historia. Traen fotos de muy jovencitos, ¿no? Por ejemplo, se conocieron a los 16, pero todavía no eran novios, pero tienen fotos juntos. De repente después se hicieron novios, por ahí tienen una foto en la playa, de repente me traen la foto del matrimonio y yo les digo, cuéntenme anécdotas de estas fotos, en qué circunstancias fueron tomadas, qué fue lo más lindo de que pasó ese día de la foto que los veo tan sonrientes, y ellos comienzan a contarme y su sonrisa se dibuja, porque hay recuerdos que nos hacen conectar emocionalmente con el pasado, pero que nuestro cerebro lo traduce en el presente y eso conecta. Entonces después se termina mirando y dice, ¿te acuerdas de ese día? Sí, ¿qué te pasó eso? ¿Que te caíste ese día? Sí, oye, qué risa, ¿no? O de repente, sí, ¿te acuerdas que en nuestro matrimonio pasó esto? Sí, fue muy gracioso. Entonces comienzan a conectar de nuevo. Hay muchas formas en las que pueden reconectar emocionalmente con la pareja. Entonces recuerda, no necesariamente es falta de amor, ni tuyo ni de él, es que es monotonía y eso se tiene que romper ya mismo si quieres salir de esta crisis. Así que vamos a poner manos a la obra porque solito no se va a hacer y Dios los ayudará. Te mando un gran abrazo.
Muy bien, continuamos aquí con las preguntas que están llegando a través de las plataformas también de las redes sociales. Ahí estamos también a través de Facebook. Y bueno, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta interesante que nos llegó el día de hoy. Dice, hace 2 años estamos en crisis matrimonial. Me fue infiel y desde que me enteré es todo pelea, reproches. Lo único que quiero es que él sienta y le duela todo el reproche que le digo. Lo único que quiero es herirle como él me hirió. Me cuesta perdonar. Él nunca procuró para tener una relación sana. Siempre yo di más y mucho más. No quiero pasar mi vida con rencor y rabia.
Ok. Y esta última, la última frase que dijiste, no quiero pasar mi vida con rencor y rabia, es una decisión que tienes que tomar. Eso no aparecerá, de pronto no te vas a levantar mañana y de pronto el rencor, la rabia y el resentimiento van a haber desaparecido. No funciona de esa manera. Todo eso va a desaparecer cuando lo trabajes realmente, porque el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión también que se toma. Es un trabajo continuo de ver a la persona con misericordia. De eso se trata el perdón. Entonces, si tú quieres realmente librarte de todos estos sentimientos que están dañando, lacerando tu salud mental, tienes que poner manos a la obra también. No se trata de esperar a sentir perdón. Tal vez nunca lo sientas. Porque el perdón, como te digo, no es un sentimiento, tampoco una emoción, es una decisión. La decisión de mirar al otro con misericordia, ¿no? Y de mirarte a ti misma también con misericordia. Entonces, miren, el otro día estaba leyendo yo un autor que hablaba acerca del tema de infidelidad en parejas, etc. Y él decía que cuando hay mucho dolor es porque el amor, ha habido un amor muy, muy grande que ha sido herido. Entonces el amor puede estar, permanecer todavía, pero por supuesto, después de una infidelidad, imagínate, ¿cómo no estar enojada? ¿Cómo no buscar revancha? ¿Cómo no buscar venganza? Muchas personas buscan lo que tú estás buscando, herirle. No quiero que le duela mi reproche, quiero que le duela mis palabras, quiero herirlo como él me hirió a mí, eso es lo único que quiero. Pero dime una cosa, ¿quién se está haciendo daño? Miren, guardar rencor a alguien y venganza y querer vengarse de él es como coger en tus manos un carbón encendido y lanzárselo a la otra persona. ¿Quién se quema? Tú. Tú te vas a quemar porque tú cogiste ese carbón encendido. Tienes que soltar eso por tu propio bien. Psicóloga, no se lo merece, tal vez, pero tú sí te lo mereces. Tú mereces vivir una vida saludable. Tú mereces sanar. Ahora, para sanar en pareja, necesitan haber pautas. Yo varias veces les he mencionado con respecto a qué pasa después de una infidelidad. Hemos tenido muchísimos programas de ese tipo, muchos, que ya les vamos a decir dónde los pueden buscar en breve, ¿está bien? Porque de repente tú te has perdido esos programas porque aquí en Lo que dice el corazón hemos hablado de infidelidad muchísimo. Pero ¿qué pasa? 3-4 pautas importantes. Primero, para poder sanar una relación de pareja después de una infidelidad, tiene que haber propósito de enmienda y conciencia de error. Si no hay conciencia de error de la persona que falló y no hay propósito de enmienda, probablemente esa relación no prospere. Segundo, la persona que fue herida, en este caso tú, tiene que aceptar la enmienda con humildad de la otra persona. Porque si tú decidiste quedarte en ese vínculo, recuerda, es tu decisión, fue tu decisión. Entonces, una decisión acarrea responsabilidades y la responsabilidad justamente es darle el beneficio de la duda a esa persona y trabajar en esa confianza que no se va a reconstruir sola. ¿Sí? Tercero, buscar un terapeuta de parejas. ¿Por qué psicóloga? ¿Por qué es necesario un terapeuta de parejas? Porque ustedes están en este momento en una crisis muy fuerte. Una de las crisis más fuertes en las relaciones de pareja es la infidelidad, porque se pierden y se deconstruyen los pilares que sostienen el amor. El amor no es lo único que se necesita para una relación de pareja. Se deconstruye la confianza, se deconstruye el compromiso, se deconstruye incluso el amor, las ganas de continuar, todo se desconstruye. Entonces, como se han desconstruido estos pilares, tenemos que volver a construirlos y eso puede tomar mucho tiempo, ¿está bien? Entonces, por eso necesitamos una guía de una terapeuta de parejas especializado en estos temas para que sirva de catalizador, ¿no? Como que vamos a poner las cosas en calma, vamos a ver las cosas en perspectiva y vamos a ayudarles. Además, la infidelidad está considerada como un trauma. Por eso, entonces, ante un trauma, un psicólogo, ¿cierto? Ok, ante un trauma en pareja, un terapeuta de pareja. Y cuarto, muy importante, y lo digo el último, pero no está en el último lugar, que es la confianza en Dios, ¿sí? Volver a Dios. No solo él, la psicóloga, pero él tiene que volver a Dios porque él fue el que fue infiel. No, tú también, porque no estás logrando perdonar. ¿Está bien? Entonces, los dos necesitan volver a Dios, individual y también como pareja, volver a Dios porque será él el que pondrá en ustedes, en él, la capacidad de pedir perdón y reconstruir y asumir las consecuencias de sus actos, y en ti la capacidad de perdonar, porque esto no es innato de los seres humanos, no es inherente en nuestro carácter a causa del pecado, es el Señor el que te va a ayudar en este proceso, y si no vuelves a él, entonces ¿cómo lo lograrás? Así que hay varias pautas que seguir, no es tan fácil. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Muy bien, querido David, hemos llegado al final de nuestro programa y qué rápido se va realmente hablando de estos temas tan interesantes.
Por supuesto. Yo creo que es un tema que ha generado mucha participación. Así que a los amigos que están escribiendo en este momento, hemos llegado a la parte final, pero esperamos que pronto haya una nueva edición de esta temática que tenemos aquí.
Todos los días tenemos nuevos temas donde hablamos acerca de cómo reconstruir las relaciones de pareja por A o B motivos, cualquier crisis que se haya presentado. Así que te invito a unirte el día de mañana también, mismo horario. No te voy a decir cuál porque hay muchos países que nos escuchan, pero tú sabes, estamos una hora de programa aquí para servirte siempre. Así que únete a nosotros, a la comunidad saludable de Lo que dice el corazón. Y querido David, pues antes de irnos, queremos también ayudar a nuestros oyentes a que puedan encontrar la forma de escuchar los programas pasados, porque hablando de infidelidad, hablando acerca de resolución de conflictos, de resiliencia, hemos hablado acerca de empatía en pareja, tantos temas. ¿Dónde los pueden buscar?
Por supuesto, tenemos una página web que hemos puesto a consideración de nuestros amigos para que puedan acceder a toda esta información, a todos estos programas que están grabados ahí, registrados, y estarán pues muchísimo tiempo, lo que dure el servidor en la nube, estarán dispuestos y disponibles ahí. La dirección es simple, nuevotiempo.org/radio. Ingrese a este lugar, usted busque el logotipo de Lo que dice el corazón, ingresa a este sitio y va a poder ver toda la temática que tenemos de semana tras semana y semana, ¿no? Ahí están los nombres de cada programa, el tiempo de duración, la opción para poder escucharlo en vivo y también la opción para descargarlo y compartirlo o llevarlo a un lugar donde no tenga internet. Esta página está ya siendo accedida por muchas personas. Podemos registrar ahí que están accediendo muchas personas y usted no puede perderse la oportunidad de ingresar. nuevotiempo.org/radio.
Ahora vamos a pasar a un momento del programa también del todo especial donde llevamos a la práctica todo lo que vamos aprendiendo.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Y la asignación del amor para esta semana, para los que recién se unen a la programación de repente de Lo que dice el corazón, pues te cuento que semana tras semana recordamos una asignación, una tarea que hacer durante todos estos días para poder mejorar la calidad de tu relación de pareja y llevar esa conexión emocional a otro nivel. Si realmente quieres eso, entonces tenemos que ponernos en acción, porque solito no se va a hacer, está bien. Las relaciones exitosas y felices no son cuestión de suerte, son cuestión de construcción. Y por eso hoy quiero comentarte que la asignación del amor es permitirnos tener momentos de intimidad emocional. Si tú no quieres llegar a crisis de pareja, si quieres prevenir, de repente muchos de ustedes han estado escuchando el programa y dicen, no, nosotros no tenemos ninguna crisis, estamos perfectos, recién tenemos, no sé, 3-4 años de casados. No, psicóloga, todo está bien en este momento, no te confíes. Está bien, porque la Biblia dice, aquel que crea estar firme, cuídese de no caer. Pueden venir crisis más adelante. Entonces es muy importante que estés apercibido junto con tu pareja y que puedas ir ahorita ya, permitiéndose juntos, tener momentos de intimidad emocional. Porque la intimidad no solamente es sexual, que también es importante. La intimidad emocional depende de cuánto tiempo pasen juntos, de la calidad de ese tiempo, de cómo se traten en ese tiempo, de lo que hagan, del bienestar que sientan estando juntos, conversar, tener conversaciones profundas, no solamente superficiales, qué vamos a pagar, qué vamos a comer, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta esa ropa, esas son cosas superficiales. Pero conversaciones profundas, me refiero a cómo te sientes hoy. El otro día tuvimos una discusión, Teri, ¿puedes comentar cómo te estás sintiendo? Porque realmente me importa cómo te sientes. Esas son conversaciones profundas que se necesitan si realmente quieres aprender a sobrellevar crisis en pareja o prevenirlas. Así que esa es la asignación del amor para esta semana y con esto ya nos vamos retirando, ya vamos dejando el programa, querido David. Pero antes, así, un ratito chiquitito, quiero tomarme un momento para saludar a las personas que nos han acompañado en las redes sociales. Por aquí está Rolando desde Argentina. Dice, saludos desde Argentina. Se aprende mucho, dicen los consejos de la psicóloga Gema. Nosotros también seguimos el programa. Gracias, Rolando. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Por aquí también está Leila, Agripina, también gracias. Macarena, conectada. Macarena desde Argentina nos dice, claro que sí, Argentina siempre conectado. Chile, también veo por acá. Por aquí también veo a Perú conectados, a Estados Unidos. Por supuesto, por aquí está Virginia desde Estados Unidos, gracias. Betty, ¿cómo estás? Zuli, por aquí estamos con Marita, con Iris, con Elizabeth. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, en la transmisión. Ha sido un gusto para nosotros poder atenderlos, porque nosotros estamos aquí justamente para servirlos. Y todavía tenemos más en Lo que dice el corazón. El día de mañana te invito a conectarte en el mismo horario para poder seguir juntos, con la ayuda de Dios, construyendo un amor sano y con propósito. Querido David, gracias. Gracias por tu compañía también.
Un gusto, Gema, estar aquí en Lo que dice el corazón. Y por supuesto, los esperamos, amigos, a ustedes también en la siguiente edición de Lo que dice el corazón.
Un abrazo para todos. Por favor, quédense en sintonía, que todavía hay mucho más aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hasta luego.
No es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto, siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.